Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
José Luis Pastrana Santos, mejor conocido como Joey Pastrana, fue un salsero puertorriqueño y uno de los mayores representantes y exponentes de la música latina y afrocaribeña en la década de los años 60. Con él escuchamos Vengan a Bailar.
Yo te lo dije que la rumba estaba de bala, ponte tu acumba.
mil alumnos han sido reinscritos en sus escuelas a través de la plataforma electrónica creada para ello. Aumenta la incidencia de menores con quemaduras en el estado. Buscan tipificar como delito lesiones por cuestiones de género. En Señal Tecnológica, Diego León nos comparte que Google forma alianza con la SEP. Y no se pierda Cine Expresión con Alejandro Valdovinos. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida a nombre de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León, y les invito para que se queden con nosotros. Si alguien desea comunicarse a cabina, los números telefónicos son 499-99-242-33 u 800-701-9999. Con gusto recibiremos y atenderemos sus llamadas. Comenzamos con la información. En 2 años, Jalisco ha consolidado su estrategia de inscripción escolar, según afirma el titular de la Secretaría de Educación. Te escuchamos con estos detalles, Gonzalo, una información que nos ha preparado Lupita Arceo. Adelante.
Así es, Anita. Las aplicaciones móviles convertido en una herramienta fundamental en la Secretaría de Educación. A través de estas, no solo facilitan los trámites de inscripción a los planteles, también mantienen una comunicación más efectiva con los padres de familia y las instituciones, se congratuló Juan Carlos Flores Miramontes, titular de la dependencia antes citada.
Hoy vemos que ha sido muy efectivo toda esta estrategia de registrar o de la preinscripción a través de la plataforma. Hemos ofrecido, a través de un vínculo de la plataforma del LAB, que ahorita han utilizado alrededor de 50.000 personas en este ciclo escolar, más los 70.000 que lo hicieron en la preinscripción del año pasado, ya superamos los 120.000 usuarios, como una vía, un canal también para poner contenidos de participación de padres de familia. La escuela de padres está replanteando en cada momento y en próximos días daremos a conocer una estrategia muy constructiva en ese sentido.
Educación Inicial Jalisco o Consulta Escolar son dos de las herramientas que la dependencia ha puesto a disposición de los padres y que permiten a los mismos conocer de primera mano las prácticas educativas asistenciales que se realizan en las escuelas, así como el resultado de los consejos técnicos que organizan.
En Recrea ustedes saben que tenemos uso de los consejos técnicos escolares para tratar los puntos que son de interés de la comunidad educativa de Jalisco. Y uno de los intereses más grandes es provocar elementos de seguridad y suelen ser tratados en esos consejos, hasta reuniones generales, interdisciplinarias y en donde participan varias secretarías.
En otro orden de ideas y a propósito de la seguridad en los planteles educativos, afirmó que existen los reglamentos vigentes para ello, documentos que se actualizan con el consenso de la comunidad educativa que incluye a padres, alumnos y profesores.
En la medida en que nos apoyemos los grupos de interés en las escuelas, padres de familia, profesores y alumnos, vamos a generar escuelas más seguras, eso es un hecho. Pero es muy importante identificar quién tiene la rectoría. En las escuelas, evidentemente, lo hemos dicho, pues son las autoridades educativas, su equipo, los maestros y demás. En la transición entre la escuela y que lleguen los padres de familia, pues son estos comités y esta normatividad que se rige en el reglamento y, por supuesto, en los trayectos de los padres de familia. En ese sentido, hay que hablar mucho de las actividades preventivas, que se ha intensificado mucho estos 14, 15 meses que tenemos en la administración, en más de 480 programas, cursos concretos que hemos hecho aquí.
Cada institución cuenta con un reglamento de convivencia de acuerdo al contexto que vive. No es la misma situación en los planteles de zonas urbanas que de zonas rurales, y de ello están conscientes en la Secretaría, agregó el titular.
En Jalisco seguimos teniendo una gran cantidad, varios cientos de escuelas que son monograde, que son multigrado, son escuelas que están en pequeñas comunidades y también tenemos escuelas de más de 1,000 alumnos. Por eso es muy importante que se respete la singularidad y la decisión de cada escuela, que respondan a sus contextos. De ahí se derivan protocolos que no solo responden al reglamento que Jalisco tiene, sino a leyes generales como lo puede ser la ley que protege a las niñas y a los jóvenes y todas las recomendaciones que a lo largo del tiempo se han recibido por parte de instituciones independientes.
Jalisco no carece de protocolos de seguridad en planteles educativos, porque estos se refuerzan constantemente y de acuerdo a las necesidades de cada escuela, insistió y concluyó el funcionario. Ana Cristina, pues esta es la información respecto a las estrategias que se toman tanto para mantener la seguridad en los planteles y por supuesto también la inscripción de los alumnos mediante estas plataformas digitales.
Muy, muy bien, Gonzalo, pues gracias por la información. Sin duda, la plataforma o los medios digitales han venido a facilitarnos la vida, a evitar, por ejemplo, largas filas, traslados que, pues ahora, afortunadamente, ya son innecesarios. Y bueno, pues aquí está un ejemplo de ello.
Así es, recordarle a la población que febrero es el mes de las preinscripciones.
Así es, Gonzalo. Muchas gracias. Gracias a Lupita. Nos vamos a nuestro primer corte de estación. Al regresar en señal informativa, aumenta la incidencia de menores con quemaduras en el estado. Y buscan tipificar como delito lesiones por cuestiones de género.
Síguenos en Twitter, @XHUGC. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 20 de febrero. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Eleuterio. En 1813 nace José Eleuterio González Mendoza, destacado médico, botánico, político y filántropo mexicano. Fundó el primer hospital público y la primera universidad pública en el estado de Nuevo León. Fallece el 4 de abril de 1888. En 1903 nace Max Ludwig Sethodey, arquitecto, historiador y profesor alemán radicado en México. En homenaje a este arquitecto, uno de los talleres de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México lleva su nombre. Fallece el 5 de abril de 1980. En 1934 nace Hugo Gutiérrez Vega. Escribió más de 36 libros de poesía y 13 de prosa, algunos de los cuales han sido traducidos a 10 idiomas. Impartió clases en la Universidad Autónoma de Querétaro, llegando a ser rector. Fallece el 25 de septiembre de 2015.
Esta mañana, el dólar se compra a 17 pesos con 96 centavos y se vende a 18 pesos con 91 centavos. El euro se compra a 19 pesos con 64 centavos y se vende a 20 pesos con 37 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea.
Continuamos en señal informativa. Gracias por seguir en sintonía. Son las 9 de la mañana con 21 minutos. La cocina es el principal lugar donde los niños sufren quemaduras, según nos comparte un experto en la materia. ¿Qué me pasa, Gonzalo? Adelante con la información. Mientras no te lo haya pegado, adelante.
Esperemos si no. Las quemaduras, ya sea con fuego, objetos, líquidos calientes, juegos pirotécnicos, etcétera, se han vuelto una situación frecuente en pequeños de nuestro país y particularmente en nuestro estado. Así lo señala el doctor Ariel Miranda Altamirano, jefe de la Unidad de Atención a Niños Quemados del Hospital Civil de Guadalajara.
Las quemaduras es un problema de salud pública en todo el país, dado que la incidencia continúa a la alta y los servicios que se ofrecen para atender este tipo de pacientes son muy reducidos en el país. Jalisco ocupa un lugar importante en el reporte, sobre todo de pacientes con quemaduras, hablando de niños y de adultos, porque somos de los estados en donde sí se reportan estos eventos y donde tratamos de estar al día en la atención de estos pacientes. Esto hace que seamos un estado de concentración, por así llamarlo, en donde acuden pacientes de otros estados para ser atendidos en nuestro estado. El Hospital Civil de Guadalajara, de manera particular, tiene la política de puertas abiertas para recibir a cualquier paciente que así lo requiera.
El doctor señaló que la pirotecnia es un común denominador en las quemaduras en menores de edad, por lo que invitó a los padres de familia a evitar que los niños se diviertan con juegos artificiales. Agregó algunos de los lugares más frecuentes donde se suscitan este tipo de accidentes.
Las quemaduras más frecuentes en niños son las quemaduras por contacto con líquidos calientes, que nosotros le llamamos escaldadura, seguidas por las quemaduras por fuego directo y las quemaduras por electricidad. Para el caso de las escaldaduras, los niños menores de 3 años son los que con mayor frecuencia sufren este tipo de lesiones. Y las quemaduras por fuego directo se presentan en pacientes, hablando de niños, en edades entre 7 y 12 años. La casa, por desgracia, es el lugar donde con mayor frecuencia ocurren este tipo de lesiones. Y dentro de la casa, la cocina es lo que más, es el espacio donde más suceden los accidentes.
Miranda Altamirano reiteró en la prevención y en que los menores deben siempre estar vigilados por un adulto, y más aún cuando se sabe que hay fuego o productos calientes a la cercanía de los mismos, agregó.
Definitivamente que los niños vivan en un lugar seguro, y la casa, por desgracia, es el lugar donde con mayor frecuencia ocurren este tipo de lesiones. Y dentro de la casa, la cocina es lo que más, es el espacio donde más suceden los accidentes. Entonces, con que evitemos que los niños ingresen a la cocina, disminuimos mucho la incidencia de este tipo de problemas. Otro sería manejar el agua caliente y los líquidos calientes con mucho cuidado, tratar de cocinar en las hornillas posteriores de la estufa, evitar que los niños tengan facilidad y acceso a encendedores, fuegos pirotécnicos, cerillos, para evitar pues que esto suceda.
Ante alguna quemadura, lo ideal es acudir a recibir consulta médica y no probar remedios caseros o recomendaciones que solo eviten la pronta atención y un correcto tratamiento de la herida. Ana Cristina, esta es la información que nos deja pues este doctor, además experto en quemaduras, y bueno, pues tiene que ver con toda esta situación que se vive en nuestro estado. Mencionar que Jalisco es uno de los estados donde más atención se brinda, pero por supuesto donde más menores de edad también llegan, particularmente a esta área del Hospital Civil de Guadalajara, donde son atendidos ya sea por una quemadura leve o grave, o dependiendo el grado en el que se presente.
Bien, pues muchas gracias por la información, Gonzalo. Vamos a la siguiente nota. Buscan tipificar como delito lesiones por cuestiones de género. Te escuchamos.
Así es. Recordando el caso de la saxofonista a quien le arrojaron ácido en la cara, Ingrid, a quien le desfiguraron su rostro y asesinaron, y el caso más reciente de la niña Fátima, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, diputado local del Distrito 12, propone tipificar como delito en el Código Penal las lesiones por cuestiones de género. En entrevista para Señal Informativa, comparte más al respecto.
Estamos planteando que aquí en Jalisco ubiquemos todos los tipos de violencia que sufren las mujeres todos los días, y en ese sentido es que estamos planteando un nuevo delito en nuestro estado, que es lesiones en razón de género, y en ese sentido pues estamos planteando que en el Código Penal se incluya este delito como el más grave en términos de lesiones que puede tener nuestra legislación. ¿Por qué? Porque las lesiones en razón de género no solo intentan afectar físicamente a un individuo, una persona, ¿verdad? El 80% es contra mujeres, por lo regular, pero también puede suceder a un hombre, a un homosexual, entonces lo dejamos abierto a cualquier persona. No solo se intenta afectar físicamente, sino que se busca atentar contra la dignidad de una persona.
Actualmente en el Código Penal se contemplan las lesiones graves y tienen una pena de 8 años de prisión, y si existen agravantes, hasta 12 años. Lo que plantean es aumentar las condenas, apuntó el diputado.
Este tipo de delitos han existido todo el tiempo, pero ahora las mujeres decidieron alzar la voz desde hace algún tiempo y terminar el silencio, lo que ha hecho que en las redes sociales se hagan movimientos como MeToo, se estén haciendo movimientos muy fuertes de protesta, que han hecho que pues todo el mundo tengamos que ponernos al día con las circunstancias, ¿verdad? La verdad es que lesiones en general, pues sí, iba una mujer y denunciaba, pero pues consideraban lesiones pues como cualquiera otra de alguna riña o algo, ¿no? Ahora estamos identificando que es muy distinto una lesión que recibe una mujer en razón de género, porque pues hay un tema primero de fuerza, ¿no? Lo que estamos planteando, que las lesiones en razón de género inicien 12 años de prisión y que por agravante se pueda ir hasta 20 años de prisión.
Velázquez Chávez agregó que aunque es una propuesta que va dirigida a toda la población, pretende sea aprobada y dada a conocer antes del Día de la Mujer, celebrado en marzo, y que este dictamen sirva de apoyo para otras reformas en las que ya se trabaja.
Esperamos que Jalisco diga, estamos haciendo la parte que nos toca, el Congreso de Jalisco, porque si bien es un fenómeno multifactorial que tiene muchos actores, circunstancias y todo, pues cada quien, yo creo que podemos contribuir con nuestro granito de arena para que las cosas cambien. México vive una situación que creo que no había vivido en ninguna otra época en cuanto a la violencia, y todo lo que podamos hacer todos los días para revertirla, desde cualquier trinchera lo debemos de hacer, y es el compromiso que queremos hacer desde el Congreso de Jalisco.
Finalmente, el congresista agregó que la ciudadanía debe sumarse a impulsar acciones de no repetición y disminución de la violencia, principalmente hacia la mujer, así como coadyuvar con las autoridades para poder dar con los culpables de los delitos en cuestión. Ana Cristina, esta es la información.
Bien, Gonzalo, pues muchas gracias. Nos vamos a nuestro primer corte. A nuestro segundo corte, agradeciéndote esta información que nos compartes, que tiene relación con un tema que de verdad yo creo que a muchos nos deja sin palabras por la gravedad del asunto, por el odio, como lo decía nuestra querida Diana Ferrari, por el odio que se tiene a las mujeres por el simple hecho de serlo.
Así es, estas cuestiones de género la verdad que son pues algo impactantes. Le comentaba yo al diputado, hay algo ya establecido en la ley, algo que pues de alguna forma ya sea sustento, dice no, y dice pues la verdad es que nos hemos tardado en tener acciones y medidas además para poder dar castigo, y por supuesto que esto también fomente lo que tiene que ver con la no repetición y con las cuestiones de que no se siga dando un feminicidio más o un tipo de violencia por razón de género, por ejemplo. Y él lo reconoce, dice, nos hemos tardado en impulsar este tipo de iniciativas.
Exactamente, y con castigos ejemplares, ¿no?
Así es, de hecho, pues la propuesta es que se ponga como un castigo grave. En cuanto a razones de género sería la pena mayor y por supuesto en este caso también el tipo de violencia sería sería marcada como la más grave, válgame la redundancia, y las penas pues pudieran ir hasta los 20 años de prisión en el caso de los culpables.
Y se me hace poquito porque a veces, si ya lo hemos visto en noticias recientes, es con una hazaña tremenda, ¿no?
Por supuesto, como esta situación que acaba de pasar recientemente, donde pues la pareja de plano, o sea, ya sádicamente quería deshacerse de todos los restos de su pareja. Esta situación que vimos en redes sociales, pues fue algo impactante.
Así es, Gonzalo. Pues gracias. Ahora sí vamos a identificar nuestra estación en el siguiente corte.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán.
Los dinosaurios eran de sangre caliente. Si te fascinaban los dinosaurios en tu infancia, habrás leído que eran enormes reptiles de sangre fría, versiones hinchadas de los lagartos actuales. Un reciente descubrimiento pone en duda esa teoría, ya que parece que los grandes dinosaurios eran capaces de regular su temperatura corporal. Los reptiles modernos son de sangre fría, eso quiere decir que necesitan fuentes externas de calor para mantener su temperatura. Para la mayoría de los lagartos, cuando no están activos, su temperatura interna baja hasta los 25 o 35 grados centígrados, lo cual les permite ahorrar mucha energía. Para el mismo peso, un cocodrilo gasta 5 veces menos que un león. Un nuevo estudio de la Universidad de Yale ha estudiado fragmentos de cáscaras de huevos de dinosaurio de 75 millones de años de antigüedad. Mirando a los enlaces en las moléculas de carbonato, pudieron deducir a qué temperatura se habían formado los minerales de la cáscara. El resultado es que los dinosaurios tenían una temperatura corporal entre los 35 y los 40 grados, es decir, como nosotros. Las muestras estudiadas pertenecían a los tres grandes grupos de dinosaurios, saurópodos, tetrápodos y ornitisquios. Al contrario que los mamíferos, los dinosaurios podían elegir entre regular su temperatura internamente o calentarse al sol. Esta adaptación ocurrió pronto en la evolución de los dinosaurios, ya que incluso las muestras de Mayosaurus de hace 80 millones de años la presentan. Un estudio anterior de 2019 ya encontró que el rey de los dinosaurios, el Tiranosaurio Rex, tenía una especie de equipo de aire acondicionado en la cabeza, que le servía para refrigerarse, no para calentarse, como antes se pensaba. Es decir, lejos de necesitar calor como otros lagartos, el T-Rex era de sangre caliente. Nada como el cálido abrazo de un tiranosaurio Rex. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Quo en su sección Ciencia. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Quiero invitarles ahora a escuchar Señal Tecnológica con Diego León, donde nos comparte que Google, o Google, castellanizando, formó una alianza con la SEP. Vamos a ver de qué se trata.
Señal Tecnológica.
Señal Tecnológica.
Señal Tecnológica.
Google forma alianza con la SEP. En el marco del Día Internacional del Internet y con la preocupación de que el acceso a Internet brinda un mundo de posibilidades a niños y niñas, pero también de peligros, Google presentó un nuevo proyecto que diseñó con la Secretaría de Educación Pública y Robotics. Se trata de Sé Genial en Internet, un programa de estudios con el que se brindará a los profesores herramientas y métodos para desarrollar en el aula los conceptos básicos de ciudadanía y seguridad digital. De acuerdo con Google, cada lección brinda a los maestros capacitados conocimientos esenciales para la formación de ciudadanos digitales responsables y seguros. Durante la presentación del programa, Margarita Abella, especialista en educación a usuarios de seguridad digital, dijo que se busca enseñar a niños y niñas a ser buenos exploradores de Internet, que sepan cómo navegar para que no sean víctimas de situaciones adversas. Para ello, se capacitará en materia de ciudadanía digital a más de 3.000 profesores en 1.247 escuelas de distintos estados de la República. Por su parte, la doctora Lidia Camacho, coordinadora general de Prende.mx, dijo que por primera vez en la historia de México, la educación digital ha sido incluida en la Ley General de Educación, cuerpo normativo en el que se otorga un lugar especial a las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digitales en el sistema educativo nacional. También dijo que es indispensable que a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de las escuelas se les capacite para el uso seguro y responsable de Internet, así como para la construcción de una ciudadanía digital. Google añadió que ha trabajado con ministerios de educación de otros países para incorporar la seguridad digital en el currículo nacional de grandes resultados. En Latinoamérica, Chile lo ha incluido como parte de los recursos recomendados para educar a los niños en seguridad en línea en las escuelas a nivel nacional.
Continuamos en Señal Informativa. Ahora quiero invitarles a escuchar a Alejandro Valdovinos con la sección Cine Expresión.
Hola, ¿qué tal, estimados radioescuchas? Les saluda una vez más Alejandro Valdovinos, nuevamente con ustedes para recomendarles algo de cine, ese medio de expresión y entretenimiento que para muchas personas sirve como escape del ajetreo de la vida diaria y nos transporta a mundos fantásticos con historias increíbles. Si ustedes son ese tipo de personas, tal vez me está adelantando un poco, pero puede que la cinta de la que les hablaré hoy no sea para ustedes, ya que es una película sumamente estresante y desesperante. Me refiero a la increíble Uncut Gems, o Diamantes en Bruto, como fue distribuida en español. Un thriller de suspenso dirigido por los hermanos Safdie, producido por Emma Tillinger Koskov y Martin Scorsese y que fue estrenada en diciembre de 2019. La cinta cuenta con las actuaciones estelares del famoso Adam Sandler en el papel protagónico de Howard Ratner, Idina Menzel como Dina, Julia Fox como Julia, Eric Bogosian como Arno e incluso cuenta con la aparición del ex basquetbolista de la NBA, Kevin Garnett, interpretándose a sí mismo, al igual que el famoso cantante The Weeknd, nuevamente interpretándose a sí mismo en la película. La historia nos muestra la vida problemática de Howard Ratner, un joyero que tiene un local en el Distrito de los Diamantes en Nueva York. Howard es un adicto a las apuestas y al juego. Tiene una relación difícil con su esposa Dina, además de mantener un amorío con Julia, una de sus empleadas. Y por si esto no fuera suficiente, un dúo de matones lo acosa y lo mantiene vigilado para que pague una deuda de $100,000 que tiene con su cuñado Arno. No obstante, Howard consigue una extraña pieza llamada Opalo Negro, de unos mineros etíopes, que puede costar hasta $3,000 por quilate, lo que hace que el valor de la pieza se eleve hasta $1,000,000. Howard está convencido de que este raro objeto puede arreglar sus problemas y solucionarle la vida, pero una serie de malas decisiones comienzan a darse cuando el famoso basquetbolista Kevin Garnett llega a la tienda llevado por un amigo de Howard. Kevin queda pasmado por la belleza del ópalo negro y decide que quiere comprarlo, pero Howard cree que puede sacar más ganancia de la pieza en una subasta. Kevin le pide que por favor se lo preste porque cree que es una especie de amuleto de la buena suerte que lo ayudará a ganar su próximo juego. Es así que empieza este camino de malas decisiones que no hará más que empeorar. Cuando hablo de esta cinta con amigos, suelen demeritarla de primera instancia por la participación de Adam Sandler, porque si han visto alguna de sus películas, sabrán que suelen ser comedias bastante absurdas, y suele verse como un actor que no vale la pena. Pero que esto no los engañe, ya que la diferencia de Uncut Gems a otras películas de Sandler es que esta es una película con Adam Sandler y no una película hecha por Adam Sandler. En Uncut Gems, Sandler nos entrega una actuación espectacular y comprometida. Al principio, tal vez les parezca raro ver a un actor de comedias haciendo un papel serio, a pesar de que Sandler ya ha hecho otros papeles serios. Pero después de unos minutos olvidarán por completo esto, y es que el papel de Howard le queda como anillo al dedo. Es un personaje un tanto idiota que ha hecho de su vida un desastre, y por momentos nos es difícil empatizar con él, pero llega un punto en el que esto cambia, e incluso llegamos a sentir lástima por él, y empezamos a querer que todo mejore. Y no solo debemos reconocer a Sander por su excelente actuación, ya que el resto del cast lo hace de maravilla. En especial debemos destacar a Julia Fox, quien debuta como actriz en esta cinta, así como al ex basquetbolista Kevin Garnett, quien nos da una muy buena actuación, siendo una especie de caricaturización o exageración de él mismo. Dejando de lado las actuaciones, la película brilla por su estética, compuesta por la fotografía, el manejo de las cámaras y la música. En conjunto, logran transmitirnos un sentimiento de incomodidad, ansiedad y desesperación. Los directores logran esto de una manera magistral desde las primeras escenas, junto a la música de Daniel Lopatin. La película te mantiene en tensión, y es que sabes desde el inicio que todas las malas decisiones y situaciones no pueden terminar bien. Es como bajar una montaña sin frenos. Sabes que la única forma de parar será de golpe, pero no sabes qué tan fuerte será. A pesar de esto, es una experiencia muy disfrutable, aunque con un ritmo bastante acelerado que llega a ser muy desesperante. Pero esto no significa que sea mala, sino todo lo contrario, ya que logra de manera excepcional su objetivo. En conclusión, Uncut Gems es una de las mejores cintas que he visto de 2019 y de las mejores experiencias que he tenido viendo una película. No por nada fue una de las películas más alabadas por la crítica, que aunque fue ignorada por los premios Oscar, logró otros reconocimientos. Algo que me gustaría destacar es que esta película fue producida por A24, una casa productora que en los últimos años nos ha traído muchas películas muy bien realizadas, siendo muchas de ellas enfocadas al horror y el suspenso. Y aunque Uncut Gems no es una película de horror, sí nos genera cierta angustia por todas las situaciones que vemos en pantalla. Si se consideran personas ansiosas, tal vez esta cinta no sea muy recomendable para ustedes, ya que sin exagerar, tiene escenas en las que quieres gritar a los personajes, además de un final realmente inesperado que probablemente te dejará en shock por unos cuantos minutos. Es una de esas películas que no olvidarás fácilmente y querrás recomendarle a tus amigos. Actualmente, esta película ya no se está proyectando en cines, pero la plataforma de Netflix la acaba de incluir en su catálogo, así que es una excelente opción para ver en la comodidad de su hogar. Espero que les haya gustado esta nueva recomendación cinematográfica. Se despide de ustedes Alejandro Valdovinos. Yo los espero en una próxima emisión con una nueva película para analizar y disfrutar.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Continuamos en Señal Informativa. Las plataformas digitales no están reguladas y fácilmente filtran datos personales. Seguramente ya nos hemos dado cuenta de esto. Escuchemos esta información que nos comparten de la emisora de Guadalajara y de Canal 44.
Que el avance de la tecnología supone un reto enorme para el Estado en materia de protección de datos personales, aseguró el director de la operadora del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara, Gabriel Torres Espinosa.
Una incapacidad del legislador, de los gobiernos, de las autoridades de Estado para poder regular algo que cuando la tecnología está cambiando mes con mes, año con año, cuando apenas empezamos a regular algo, y hay otra nueva herramienta que ni siquiera alcanzamos a comprender en su totalidad, que requeriría otra vez el examen y su posterior regulación. La protección de datos personales parece que se trata de una ciencia que aún se encuentra en auge, tanto en términos legislativos como teóricos, sobre todo a la luz de las reformulaciones que ha venido a experimentar con la importantísima irrupción de la era digital de la comunicación.
Gabriel Torres sostuvo que las plataformas digitales se han convertido en una forma de obtener datos personales a gran escala, para lo que no hay una regulación adecuada, no solo en México, sino en el mundo entero, algo que en otras latitudes como el Parlamento Europeo es uno de los retos que, dijo, debería ser también planteado por la legislación de nuestro país.
Hoy la mayor cantidad de información ilegalmente obtenida la obtienen justamente las empresas, y esa es la gran discusión que hay hoy en el Parlamento Europeo sobre cómo van a regular. No son más de 7 gigantes que están manejando el 90% de los datos ilegalmente obtenidos de particulares: Facebook, Google, WhatsApp, Telegram, etc. O sea, los grandes plataformas que tienen millones de usuarios, Netflix, Uber, y que tienen millones de ciudadanos cautivos que están recogiendo datos personales, son justamente los que están haciendo ese manejo inadecuado. Y bueno, pues hoy el mundo discute cómo le va a entrar a este tema, porque todavía no lo saben, ni siquiera en Europa tienen claro cómo van a poder regular estos asuntos. El propio creador y dueño de Facebook dice que él mismo no sabe cómo regularlo, que no.
Incluso argumentó que a la fecha, la mayor cantidad de datos que se obtienen de forma ilegal ya no se debe al espionaje de los gobiernos, sino por las mismas empresas que a escala global hacen uso de los datos sensibles de la población. Por ello alertó de la urgente dedicación al tema y planteó además derechos fundamentales para las personas como el testamento digital, el derecho al olvido en Internet y a la intimidad. Señal Informativa, Rafael Hernández.
Y México entre los países con mayor número de delitos cibernéticos cometidos contra la sociedad. También Rafael Hernández nos presenta la información.
Ante la deficiencia en la protección de datos personales, México es uno de los países con mayor número de delitos cibernéticos cometidos contra la misma sociedad, aseguró la titular del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Blanca Lilia Ibarra.
Compartir información personal ha generado que en México se ha considerado uno de los países con más ciberataques en el mundo. Esto pone en riesgo a toda la población. Como ustedes saben, aquí en nuestro país cerca de 80 millones de personas tienen acceso a Internet y usan también las redes sociales como medios para compartir información. Y en ese sentido, desde el INAI estamos procurando atender estos retos, impulsando una cultura de prevención, pero también de un uso responsable de los datos personales, y en el caso del sector privado y del sector público, invitándoles también a que asuman responsabilidad con base a la ley y que puedan establecer mecanismos, por un lado, de autorregulación, pero también de vigilancia, para que las bases de datos no se compartan con esa facilidad y sin que tengan mecanismos de protección del uso de los datos.
Durante su participación en la presentación editorial comentada de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, indicó que es necesario que la sociedad apueste a la cultura de la prevención. Señaló que el número de denuncias paulatinamente han ido a la alza, aunque no es un tema tan recurrente entre la población.
del año 2012 a lo que va del año 2020, se han registrado apenas 1.525 solicitudes de protección de derechos a particulares, cifra que contrasta con los recursos de revisión de datos personales interpuestos contra sujetos obligados del sector público, que se ubica en aproximadamente 8.290 recursos de revisión. Esto nos muestra que todavía es incipiente, que todavía la gente no conoce que tiene también estos derechos y que, por el otro lado, los sujetos obligados, tanto en el sector público como en el sector privado, están apenas adaptando y adoptando medidas de seguridad en sus empresas, en las compañías que representan.
Con imágenes de Eduardo Fierro e información de Rafael Hernández, Señal Informativa.
En otros temas, insuficiente el presupuesto asignado en México para atender la salud mental. Te escuchamos con esta nota, Gonzalo. También una información que nos ha preparado Lupita Arceo.
Así es. El evidente aumento de personas diagnosticadas con depresión y ansiedad ha representado un costo más elevado para su atención. Quienes la padecen suelen gastarse hasta 10 veces más los recursos asignados para ello, explica José Guillermo González Méndez, jefe de enseñanza en el Instituto Jalisciense de Salud Mental.
Las personas que tienen ansiedad generalizada, pues se gastan entre 3 y 10 veces más recursos sanitarios que el común de la gente. Y las personas que tienen depresión, otro tanto. Van a estar generando mayor demanda de recursos sanitarios, porque las personas que tienen depresión van a hacer una cosa que llamamos somatizar. Van a cambiar un dolor psicológico por un dolor físico.
En el peor de los escenarios, la depresión puede llevar al suicidio. Las estadísticas mundiales registran hasta 800.000 acontecimientos de esta índole cada año, convirtiéndolo en la segunda causa de muerte en el grupo etario de 15 a 29 años. La realidad rebasa las expectativas y en México, como en otros países del sur, carecen de un presupuesto suficiente para atender la situación, precisó el médico.
¿Qué es lo que ocurre en países europeos? ¿Qué es lo que ocurre en países desarrollados? Que se invierte entre el 8 y hasta el 15%. En México y en otros países hacia el sur del continente, pues tenemos tasas de inversión en salud mental verdaderamente raquíticas. O sea, todo deriva de lo mismo, del estigma de la enfermedad mental.
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades mentales pueden llegar a hacerse crónicas o recurrentes y dificultar sensiblemente el desempeño en el trabajo, la escuela y la capacidad para afrontar la vida diaria. La falta de presupuesto derivado del estigma complica aún más el panorama, lamentó el especialista.
Como consecuencia de esto tenemos pues que las personas tienen muy poco acceso a servicios de salud que les traten sus depresiones o sus ansiedades, y tenemos todavía más poco presupuesto para este conjunto de enfermedades de lo que correspondería en el peso que tienen en la sociedad. ¿Cuál es el presupuesto nacional para esto? Es 0.8% del presupuesto nacional de salud se dedica a salud mental.
Cada peso invertido en el tratamiento de la depresión y la ansiedad rinde hasta 4 en mejora de la salud y la capacidad de trabajo, según un estudio dirigido por la Organización Mundial de la Salud, en el que se estiman los beneficios sanitarios y económicos de la atención de las enfermedades mentales más frecuentes en el mundo. Ana Cristina, esta es la información respecto pues a esta situación de los gastos que puede generar o implicar el tratamiento para una enfermedad mental.
Pues según las diferentes notas que nos han compartido, queda claro cuál es el lugar que ocupa la salud, tanto física como mental, en este país.
Así es, y para empezar, que de repente somos algo apáticos para hacernos cargo o para darle prioridad a nuestra salud y le sumamos aún los costos, pues quedamos a veces muy desprotegidos en ese sentido.
Gracias, Gonzalo, por la información. Muchas gracias a todos por habernos sintonizado. Nos despedimos dejándolos con el Expreso de las 10 y deseándoles un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.